Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, a cargo de la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papier, nos presenta hoy la exposición de arte de Pudong, que se inauguró en el Museo de Arte de China en Shanghái.
La exposición de arte de Pudong se inauguró en el Museo de Arte de China en Shanghái el pasado 29 de octubre. Organizada por el Departamento de Publicidad del Comité del Partido del Área de Pudong, la exposición de 5.000 metros cuadrados conmemora los 30 años de aniversario del desarrollo y la apertura de Pudong. La exposición, que tendrá duración un mes, se compone de tres secciones y una muestra de pinturas, esculturas, fotografías y escenas interactivas multimedia que representan el desarrollo urbano y la reforma de esta zona de Shanghái. Para celebrar el cumpleaños de Pudong, esta exposición no solo condensa la memoria del tiempo y la visión del espacio, sino que también reúne la participación de la gente, dijo Huang Wei, director de la Oficina de Cultura, Deportes y Turismo de Pudong en Shanghái. Para nuestra audiencia, les contamos que todas las imágenes icónicas de edificios altísimos y muy particulares y turísticos, como la Torre de Perla, Ximao y otros que aparecen junto al río Huangpu, frecuentemente identificando a Shanghái, pertenecen a esta área de Pudong, que hace 30 años era la nada misma. Fue en 1990, por decisión del Consejo de Estado del Partido Comunista de China, el proyecto de desarrollo de esta zona para abrir sus puertas al exterior. El túnel y el gran puente de Nanpu, que conectan esta área con el resto de la ciudad, fueron dos obras trascendentales, además, claro, de un detallado programa de medidas a corto, mediano y largo plazo que propiciaron el desarrollo de esta área de Shanghái. Esta inauguración nos da pie inicial para el programa de hoy, dedicado a Shanghái, su historia y sus museos, vinculados al desarrollo de esta zona y en particular a la Exposición Universal de Shanghái, que fue hace 10 años, en 2010. Mejor ciudad, mejor vida fue el lema hace 10 años de la Exposición Universal y fue la primera vez que se tomó central el tema de las ciudades desde la primera exposición, que data de 1851, fue en Londres. París, por ejemplo, la Torre Eiffel, que es tan icónica, hayan ido o no a la ciudad, todos la identificamos, también surgió de una exposición universal y quedó como legado para siempre. 10 términos claves desarrollaron en Shanghái en la Expo Universal, que son ciudad, recuerdos, retorno, bajo carbono, circulación, equilibrio, ahorro de energía, imaginación, armonía y hogar. Hoy, a 10 años, más vigentes que nunca. Y recientemente fue el Día Mundial de las Ciudades, porque se conmemora Naciones Unidas desde el 31 de octubre del 2013, a partir de la declaración del gobierno de Shanghái, cuando fue el día de la clausura de la Exposición Universal de Shanghái. Así que todo está muy vinculado. Realmente Shanghái dio de todo un puntapié inicial para incorporar internacionalmente esta temática. Quedó para siempre como legado de esta Exposición Universal. Y bueno, se hizo hace poco el informe 2020 del valor de la urbanización sostenible, en el cual los expertos urbanos y los responsables de las políticas de diferentes regiones debatieron una mayor comprensión, más aún en los tiempos que estamos viviendo de pandemia y coronavirus. Es más vigente que nunca la necesidad de la urbanización sostenible y debe estar incorporada en las agendas urbanas globales. El informe sobre las ciudades del mundo 2020 aboga porque las ciudades sigan siendo centrales en la búsqueda de la sostenibilidad, la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible. Se reafirma en el informe que las ciudades deben seguir combatiendo el tema de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y todos los problemas mundiales urgentes que afligen a la humanidad. El informe de China se enlaza también con la tercera edición de la cumbre de Beijing, Ciudades Creativas de la UNESCO, que se celebró hace muy poco también, el 17 y 18 de septiembre de 2020. Bajo el lema La creatividad empodera a las ciudades, la tecnología crea el futuro. La cumbre, convocada por la UNESCO en cooperación con el Ministerio de Educación de la República Popular China, el Gobierno Popular de la Municipalidad de Beijing, la Comisión Nacional de la República Popular China para UNESCO y la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing. Sirviendo como una plataforma internacional para el diálogo, el evento reunió a un conjunto diverso de partes interesadas urbanas, incluidos alcaldes y responsables de políticas de ciudades creativas de la UNESCO, representantes de alto nivel de organizaciones intergubernamentales, académicos y expertos. En consonancia con el enfoque de la UNESCO sobre ciudades y el desarrollo urbano, y los problemas que ha lanzado la pandemia, la cumbre situó el factor humano en el centro del desarrollo urbano sostenible y al mismo tiempo, muy importante, aprovechar la innovación y las nuevas tecnologías. Con un enfoque específico en la economía digital, la tercera cumbre de Beijing también fue la ocasión para lanzar la última publicación electrónica de la UNESCO, titulada Respuesta de las Ciudades Creativas de la UNESCO al COVID-19, que muestra las diversas iniciativas emprendidas por las ciudades creativas en todo el mundo que han aprovechado el poder de la cultura y la creatividad en respuesta a la pandemia del COVID-19. Les recomiendo este informe porque, bueno, y a los estudiosos de China, tiene varias ciudades, son parte de la red, además de Beijing, está Shanghai, está Wuhan, Hangzhou, bueno, son 11, no las voy a nombrar aquí a todas, pero realmente China tiene un papel muy importante con UNESCO y es muy interesante el informe que se puede bajar de la propia Internet. En el próximo bloque vamos a seguir con Shanghái, volvemos a Shanghái, su historia para entender cómo esta zona de Pudong se desarrolló y cómo realmente en la Expo Universal nos ha deslumbrado Shanghái y sigue alumbrando hoy día el mundo con sus 28 millones de habitantes, con su alta tecnología, sus ferias internacionales, su gran apertura al mundo. Recordemos que ahora próximamente es la gran feria de importación y exportación a nivel global, su educación y su cultura.
为什么这样红？哎，红的好像燃烧的火，它象征着纯洁的友谊。 儿为什么这样写？为什么这样写？闲的诗人，闲的诗人不忍离去，他是用了青春的血液来浇灌。
El Instituto Confucio, Universidad Nacional de La Plata, se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
La secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papier, nos habla hoy de la historia de Shanghái.
En este bloque voy a compartir con ustedes un poco la historia de Shanghái, pero de la mano de un especialista. Tengo aquí el número de China hoy, justamente de mayo de 2010, en la víspera de la Expo Shanghái, con un relato, un escrito muy interesante de Xiang Fumei, que es máster en ciencias históricas de China por la Universidad Tsinghua. El título de la nota es Shanghái, convergencia de Oriente y Occidente. Así que les voy a leer compartir algunos fragmentos porque realmente está muy bien escrito y detalla muy bien el tema de hoy. Shanghái, símbolo de la prosperidad actual y la diplomacia exterior de China, está situada en la costa este del país, justo en la desembocadura al mar del este del río Yangtze. Hace más de 1000 años, Shanghái ya abrió el primer puerto que le permitió establecer una ruta de comunicación con Japón y Corea, y hasta la época de la dinastía Ming, o sea, 1368-1644, fue un centro comercial próspero y densamente poblado. Sin embargo, ha sido considerada siempre una ciudad levantada en la era moderna. A partir de 1843, cuando se expandió el comercio y se instituyeron las concesiones de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, la naciente metrópoli se desarrolló rápidamente y se convirtió en un mercado de productos extranjeros, en un lugar boyante de fama mundial y cuna de la industria nacional. Aunque en los primeros 60 años del siglo XX la economía china fue quedando rezagada en el contexto mundial, Shanghái se mantuvo como una ventana importante del país para la diplomacia exterior. Presten atención a esto que es interesante. Desde 1972 se entrevistaron los entonces primer ministro Chou Enlai y el presidente de Estados Unidos Richard Nixon. Constituyó el principio de un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países. Y a partir de 1990, con el estreno de la explotación de la nueva zona de Pudong, la ciudad avanzó hacia una nueva etapa de bienestar. En 1840, los británicos fueron los primeros en traspasar la Gran Puerta China con sus buques de guerra. En 1845 pasó a manos de Reino Unido la primera concesión establecida por los extranjeros. Luego, en 1848, Estados Unidos también tuvo una zona al norte de los ingleses, en el distrito de Hong Kong, en la orilla del norte del río Suzhou, y en 1849 la concesión francesa al sur de la británica en las tierras entre el distrito de Shanghái y Yantin. De esta forma, la localidad quedó fragmentada en el territorio chino y de las potencias extranjeras. 10 años más tarde, Shanghái reemplazó a Guangzhou, convirtiéndose en el centro comercial del país con el mundo. Hasta entonces, Guangzhou era en el sur de China, era el puerto que estaba abierto al mundo. Así que estamos hablando siempre del siglo XIX todavía, para que entiendan porque los vínculos que tiene con el extranjero Shanghái datan de esta historia. En 1844 contaba con 11 bancos extranjeros y movía un volumen de importaciones y exportaciones que apenas equivalía a la sexta parte de Guangzhou, pero la situación cambió. A partir de 1855 se elevó a 120 bancos extranjeros y el ritmo de crecimiento se mantuvo enormemente. La bonanza económica permitió que Shanghái se levantara rápidamente y se convirtiera en una próspera ciudad de fama mundial. En 1844, la compañía británica Jardine Matheson fundó una oficina en la ciudad para abrir la línea de navegación Hong Kong-Shanghái. Recordemos que Hong Kong era británica, se fue recuperada después por China. Así que también estaban los vínculos allí. Vamos a seguir comentando algunos fragmentos de este texto. Debido a la inversión de una gran cantidad de capital foráneo, que fue invertido en construcción, reparación de barcos, la seda, fábricas de importación-exportación, Shanghái ya se había convertido en la base china de bancos extranjeros y navieras mundiales. Así que lo que pasó después es que Shanghái se convirtió en una ciudad cosmopolita, ¿no es cierto? Por todo esto, en los años 30 del siglo XX llegó a ser el paraíso de los aventureros y la nube moderna internacional, como Londres, Nueva York o París. Inclusive dio asilo a un número de judíos perseguidos por el nazismo también. La historia cuenta que luego el gran tema fue la Guerra del Pacífico, ¿no? El ejército japonés, esta guerra fue de 1937 a 1945, ocupó las concesiones de Inglaterra a Estados Unidos, se esforzó por eliminar la influencia de ambos países y Francia, terminando con las concesiones en Shanghái. En agosto de 1944, después de la expulsión de los invasores, la República de China tomó posesión de Shanghái y comenzó a administrar los asuntos. En 1949, luego de la liberación, las compañías foráneas y parte de los extranjeros radicados en Shanghái se fueron retirando, pero la ciudad quedó con la impronta importantísima para la economía, la industria, la cultura, el comercio exterior. En 1990, el gobierno de la República Popular China anunció el comienzo de la explotación y apertura de la zona de Pudong, definiéndola como el futuro y la esperanza de Shanghái, que en poco tiempo se convirtió en un centro internacional financiero, naviero y aéreo, y una zona nueva, moderna, orientada al exterior y de múltiples funciones. Con la llegada del siglo XXI, cada una de sus nuevas construcciones, como la Torre de Televisión Pearl Oriental, la Torre Jimao, el Centro de Convención Internacional de Shanghái, el aeropuerto de Pudong, la zona comercial de Luxiansui, constituyen un ejemplo del crecimiento diversificado de esta urbe internacional. Realmente, este es un artículo que está muy bien detallada toda la historia, pero tiene 10 años, fue justo escrito para la Expo Shanghai. Y realmente la exposición marcó todo un hito en la historia de las exposiciones universales. Y duró 184 días con 70 millones de personas. Y bueno, como les dije anteriormente, la vida urbana, las prácticas urbanas fueron muy importantes, donde 80 ciudades de los cinco continentes, entre ellas Londres, Hamburgo, Venecia, Tokio, mostraron sus prácticas bajo el lema Mejor ciudad, mejor vida. Hoy más que nunca, vigente en 2020.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la secretaria general coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papier, se refiere a los tres museos que han quedado como legado, tres museos de arte que están en el espacio de Pudong, donde fue la Expo Universal.
En este tercer bloque vamos a comentar cuáles son los tres museos que han quedado como legado de la Expo. Tres museos de arte muy importantes están en el espacio de Pudong, donde fue la Expo Universal. Uno es el China Art Museum, Museo de Arte de China, que es el museo que comenzamos nuestro programa de hoy, contando que allí está la exposición de fotos y pinturas sobre el desarrollo del área de Pudong. Y realmente es un museo increíble que se destaca porque, bueno, fue el pabellón de China en la Expo Mundial. La exposición fue en el 2010 y este museo se inaugura como tal el 1 de octubre del 2012. Tiene 64.000 metros cuadrados, 27 salas de exposiciones que muestran tanto el arte moderno y contemporáneo chino, también colecciones extranjeras, muestras temporarias, pero lo interesante es que tiene en sus salas mucho de la historia de la pintura de Shanghai, o sea, lo local se ve aquí en este museo. También son interesantes las muestras que tiene relacionadas con el cine de Shanghai, mejor dicho, con los dibujos animados chinos. Están todos, hay toda una exposición de videos y dibujos animados en la colección permanente. Otra sección está dedicada a la educación en el arte para niños y jóvenes, con espacios multimedianos y de lectura. Y también tiene grandes librerías y espacios. Realmente este museo arquitectónicamente se destaca porque fue el pabellón más importante, 17 millones de visitantes en la Expo 2010. El edificio fue diseñado por un arquitecto chino, septuagenario, He Xingtang. Tuvo 2 años de construcción, 220 millones de dólares de inversión. Es impresionante, pero bueno, es un legado que quedó para siempre. 63 metros de altura. Es una estructura piramidal truncada, inspirada en la técnica arquitectónica tradicional del Tou Gong, que es el encastre, la forma de encastre de las vigas de madera que tiene generalmente la arquitectura tradicional china. Bueno, esto a escala gigante, imagínense, con 56 vigas que simbolizan las 56 minorías étnicas de China, todo rojo, se destaca el pabellón. Y bueno, es interesantísimo, es un museo muy visitado. Está muy bien conectado con la ciudad porque tiene justo el metro en la puerta. Es un placer recorrerlo y realmente tiene también una particularidad en su colección, que es del artista Chen Tuan de la dinastía Song. El museo tiene la versión electrónica, o sea, se ha hecho un multimedia gigante, 30 veces más grande del original, que muestra la vida de la ciudad en la antigua China, con 1000 figuras que aparecen en escenas diurnas y nocturnas. Esto fue hecho hace 10 años, así que fíjense cómo China ya trabajaba lo digital desde entonces en el arte. Vamos a pasar a otro museo muy importante, que también es legado de la Expo Universal, que es el Museo de Arte Mingyen. El Museo Shanghai Mingyen fue establecido por apoyo del banco del mismo nombre para promover el arte y la cultura contemporáneos. El museo está ubicado en el antiguo pabellón francés de la Exposición Universal de 2010 y el edificio es una manifestación perfecta del tema de la Expo. En 2010, después del cierre de la exposición, el gobierno francés, con el gobierno municipal de Shanghái, el Grupo de Desarrollo de la Exposición Mundial y el Banco de Mingyen, acordaron generar este espacio, destinarlo a un museo para fomentar la creatividad, las artes, las humanidades. Y realmente es un museo diferente. Con su misión de llevar el arte contemporáneo y el diálogo siempre con vanguardia en este espacio. Y otro de los museos que hay que destacar de esta zona de la Expo Shanghai es el Power Station of Art. Traducido sería Central Eléctrica del Arte. Suena raro para un museo, pero también fue establecido el 1 de octubre de 2012. Y es el primer museo estatal dedicado al arte contemporáneo y sede de la Bienal de Shanghái. Así que tiene este nombre porque tiene que ver con el origen de su edificio. Hay mucha arquitectura industrial reciclada en China destinada a edificios culturales a museos. Bueno, este es uno de los tantos que tiene. China y Shanghái. Shanghái tiene más de 140 museos y bueno, espacios culturales espectaculares, es ciudad creativa UNESCO, así que esto es muy corriente ya. Pero bueno, volviendo a este museo, resulta que el edificio era la planta de energía Nanxi. O sea, era un edificio destinado a lo eléctrico, justamente. Y entonces el museo en la Expo Universal era el pabellón del futuro. Así que el museo ha sido testigo de todos los cambios de la ciudad, de la industria, de las tecnologías y ha sido también una fuente de inspiración para los artistas. Así que fue la planta eléctrica de Nanxi de 1897-1955, que era la planta eléctrica de la luz del pueblo chino, y fíjense qué simbólico. Y bueno, se caracteriza, cuando ustedes, si han visto fotos de Shanghái o han visitado Shanghái, esta zona, este pabellón se caracteriza porque tiene una chimenea muy alta y le han puesto como un termómetro. Así que bueno. Realmente es imposible no verlo en la zona con un termómetro gigante en la chimenea. Y bueno, las exhibiciones también están muy vinculadas a las relaciones de China-Francia. Yo creo que en Shanghái lo que más ha quedado de legado, y lo veo mucho en los museos, en relación a los países extranjeros es la relación cultural con Francia, sobre todo en el intercambio de arte, que bueno, ya en otro programa habíamos hablado del Westbund Museum, que es la nueva sede del Centro Pompidou, y aquí también en este museo se observa la apertura al mundo y con la Bienal. Con las exposiciones que está llevando a cabo. Y bueno, la Bienal siempre ha mantenido a Shanghái como su lugar principal, defendiendo la misión de apoyar la innovación académica y cultural, al tiempo que realiza un seguimiento continuo de la evolución social y las tendencias en la producción de conocimiento en un contexto global. Realmente, cada 2 años, la Bienal se ha convertido en una plataforma a gran escala para la presencia internacional y el intercambio de arte. Esto también es Shanghai.
趁三月雨纷纷，四月绣花针，羽毛扇摇着千军阵，锦缎裁几寸，看铁马踏冰河，丝线风韶华红尘千盏灯，山水一程，风雪再一程。黄竹针，五月花叶深，六月杏花村，黄素手，青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染铜樽，满城牧笛声。一人一梦，望君踏归程。君可见刺绣每一针，有人为你疼。君可见牡丹开一生，有人为你等。江河入海奔，万物为谁春？明月照不尽离别人。君可见刺绣又一针，有人为你疼。君可见夏雨秋风，有人为你等。翠竹泣墨痕，锦书画不成，情针一线绣不尽鸳鸯枕。
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.